Los etruscos, un pueblo del que poco a poco vamos sabiendo más cosas, pero que aún conserva un halo misterioso. Su cultura, influenciada por Grecia, fue luego asimilada por Roma. Para hablarnos de la cultura y del arte etrusco, nos acompaña hoy en el estudio Amparo Serrano de Haro, que es profesora de Historia del Arte Antiguo en la UNED. Profesora Serrano de Haro, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Hola, buenos días, Clara. Encantada de estar aquí con vosotros.
Y nosotros de recibirla otra vez aquí en el programa. Bien, ¿por qué cuando se habla de los etruscos se habla del misterio de los etruscos? ¿Cuál es el fundamento de esta leyenda?
Pues sí, efectivamente. Misterioso es el primer calificativo que viene a la mente cuando pensamos en los etruscos. Esto se debe, tiene su origen en los primeros estudios que se fueron haciendo sobre los etruscos, en que coincidían varios enigmas o varios frentes abiertos. Uno era el misterio de su origen étnico, el otro el de su lengua y luego, por supuesto, finalmente, las medias sonrisas que caracterizan sus figuras. En cuanto a la primera pregunta, la teoría que actualmente prevalece, o sea, la primera pregunta en cuanto a su origen, la teoría que actualmente prevalece, después de mucha especulación sobre ellos, que se decía que eran el resultado de una emigración procedente del este, es que no, que pertenecen al territorio italiano, es decir, que son indígenas o autóctonos. En cuanto a su lenguaje, si bien es verdad que comparado con otros lenguajes europeos es inhabitual, ya que no pertenece a la familia de idiomas conocidos como indoeuropeos, como son, por ejemplo, el griego, el latín, el gaélico o el sánscrito, hace ya tiempo que se ha logrado descifrar, aunque consiste esencialmente en inscripciones. No tenemos una literatura etrusca como tal. Y estas inscripciones y el carácter repetitivo y un poco formulaico de ellas ha hecho que hayan sido traducidas ya, y ese misterio, digamos, también ha quedado resuelto. Y finalmente, el último punto, la famosa sonrisa etrusca, que tanto ha dado de sí desde un punto de vista literario, ¿no? Y estoy pensando en la excelente novela de José Luis San Pedro, La sonrisa etrusca, que es como, ¿sabes?, una reflexión sobre la vida desde un punto de vista de la vejez. Pues la sonrisa etrusca en realidad no es distinta de lo que llamamos la sonrisa arcaica, que se produce sobre todo en los griegos, en las primeras esculturas griegas. Lo que pasa es que luego, claro, el florecimiento de la cultura griega ha sido tan inmensa que toda esa primera parte queda un poco oscurecida por lo que vino después. Y en el caso de los etruscos, sin embargo, la sonrisa etrusca es en su momento principal, es un momento de mayor florecimiento.
Con lo cual, claro, es lo que más nos ha llegado, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, ha comentado antes que es un pueblo que estaba situado en Italia, que no venía del este, sino que vivía allí. ¿Podría situarnos geográficamente dentro de la península itálica y también cronológicamente el pueblo etrusco?
El territorio etrusco, es decir, allí donde encontramos sus rastros materiales más característicos, se encuentra en las regiones italianas de Toscana, Umbría y parte del Lacio, es decir, las regiones de la actual Italia central hacia la costa occidental. Y su cronología se sitúa desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo IV a.C. también, que los romanos acabaron con su dominio y los incorporaron a su civilización. El elemento esencial de la civilización etrusca, como en el caso de los griegos y en general de todas las civilizaciones del mundo antiguo, fue la ciudad, amurallada, autosuficiente, autónoma, que se va uniendo en confederaciones. En el siglo VI a.C. nos encontramos ya con una confederación de 12 ciudades independientes, unidas, sin embargo, por los ritos, la religión, igual que el modelo griego coetáneo. Durante el siglo V, el crecimiento de una de las ciudades etruscas, llamada entonces Ruma, y que pasará a la historia como Roma, irá expandiéndose hasta conquistar todo el territorio.
Profesora Serrano de Haro, antes ha hablado de la sonrisa etrusca como uno de los rasgos más característicos de la expresión plástica de los etruscos, pero además de esta sonrisa, ¿cuáles serían los rasgos principales que usted destacaría de la expresión plástica de los etruscos?
Pues si nos centramos en la expresión plástica de los etruscos, en particular en el caso de la pintura mural, aunque desde aquí conviene señalar cómo ese pueblo destacó en el campo de las artes suntuarias, tanto en la cerámica como en los objetos metálicos, que se caracterizan por un gusto por el detalle que produce objetos excesivamente recargados y una estética algo barroca. Y a ese punto también conviene recordar que la utilización del metal por los etruscos va ligado a la importancia de la minería en su economía, ya que era una de sus principales fuentes de riqueza. Las pinturas murales etruscas no son solo importantes en sí, sino también porque nos sirven para entender la pintura del mundo griego, de la que no ha quedado casi ningún resto. En murales, quiero decir. Dicho lo cual, enseguida encontramos un rasgo propio de los etruscos y es su preocupación por la ornamentación, la vestimenta y la belleza. Junto a ello destaca la importancia que tienen las mujeres, que son a menudo representadas en pie de igualdad con los hombres. Quiero decir que ellas se representan casi tantas veces como ellos y a veces en funciones similares. Y por supuesto, aunque era una sociedad claramente gobernada por el pater familias, como luego sería la romana. Pero es verdad que en los enterramientos etruscos encontramos siempre los dos, la mujer y el hombre, en ese pie de igualdad que hay que entenderlo, claro, dentro del contexto de la antigüedad, no como se entiende hoy en día, ¿no?
Claro.
La pintura mural etrusca procede fundamentalmente de tres lugares, la casa, el templo y los enterramientos o hipogeos. En cuanto a las casas, casi todas, sobre todo a partir del siglo VI a.C., corresponde a lo que podríamos denominar casa mediterránea o casa de atrio, que es aquella que tiene un patio central, casi siempre con pozo, y en torno a él se distribuyen las habitaciones de manera simétrica. En estas casas nos encontramos con un friso corrido que responde a criterios simétricos siguiendo el esquema egipcio. También, igual que los egipcios, las figuras se nos presentan generalmente de perfil, ya que la figura humana queda reducido a una silueta, en la que por medio de líneas y colores planos se da cuenta de los rasgos anatómicos más característicos. Igualmente, como es propio en el mundo antiguo, la distribución del muro se organiza a modo de registros horizontales, bien definidos por arriba y por debajo. Las escenas se desarrollan linealmente sin que exista preocupación por marcar la profundidad de campo o la perspectiva. Pero sí llama la atención el intento propiamente etrusco de señalar el movimiento de la figura, las figuras que danzan o tocan instrumentos o bien simplemente avanzan. Los temas eran en general festivos, fiestas o pruebas atléticas o literarias, en que llama la atención una serie de justas, de narradores o cantantes que en la plaza pública, en un sitio público, narraban o representaban historias. También es destacable el carácter particularmente sangriento de algunos espectáculos que se practicaban y que luego, como sabemos, pasará a Roma. En los templos, que para los etruscos correspondían exclusivamente al modelo de templo cuadrado, observamos de nuevo esta rigurosa organización por registros y la predilección por una visión frontal acentuada por medio de falsas separaciones en forma de elementos arquitectónicos dibujados sobre el muro. Las paredes de la cela solían ser de materiales bastante humildes, por lo que se revestían por medio de piezas de terracota muy decorada con detalles pequeños y de vivos colores. Finalmente, hemos de señalar la importancia de las tumbas, que formaban extensas necrópolis que en algún caso llegan a constituirse en verdaderas ciudades de los muertos. Al igual que en la decoración de las casas encontramos un interés por la belleza y las distintas formas de diversión, en ellas encontramos, además de eso, numerosos datos sobre la organización social de su civilización, que pasa por distintas etapas, y su visión de la muerte. Las creencias religiosas también quedan ahí expuestas, además de la composición de los ajuares funerarios, que a menudo, además de estar en objetos, eran también tema de representación.
Bien, si hablamos de la civilización etrusca, ¿cuáles serían las etapas principales?
En la civilización etrusca hay que distinguir tres etapas principales. La primera, que podríamos llamar la Edad del Hierro, en que la explotación minera es incipiente y la organización de las aldeas, que están dedicadas principalmente al pastoreo y al cultivo agrario, es muy elemental. Esa sería la primera etapa. Luego, a partir del siglo VIII a.C., hay un periodo de expansión territorial, se inicia la concentración de aldeas en ciudades y aparecen las distinciones sociales, creándose en las tumbas, por ejemplo, creándose una jerarquía de nobleza, que es, claro, la jerarquía superior. También surge entonces la figura del artesano. Y desde un punto de vista plástico hay que señalar la impronta griega, en esa época que se percibe sobre todo en la influencia de lo que llamamos el estilo geométrico, es decir, figuras esquemáticas, tanto de humanos como de animales, y luego puramente rayitas que marcan el carácter geométrico de vasijas o demás objetos. En el siglo siguiente, que es el VI a.C., encontramos ya un mayor grado de sofisticación, con el influjo, claro, del fenómeno orientalizante. Es entonces cuando se dan las tumbas principescas, la construcción de templos y las esculturas más famosas, como son, por ejemplo, el sarcófago de los esposos de Caere, que encontramos uno conservado en el Museo del Louvre y otro en el Museo Romano de Villa Giulia, y por supuesto el Apolo de Belles, que nos da el nombre del único artista que ha llegado hasta nosotros, Vulca de Belles, o sea, el único nombre de artista que ha llegado hasta nosotros. Características etruscas son, en la escultura, la poca importancia que se concede a la parte inferior de los cuerpos y la importancia de la cabeza, un rasgo que va a atentar de lleno contra los principios griegos de proporción y equilibrio, pero que sin embargo pasará a Roma con la preocupación por retratar al individuo, es decir, el retrato, vamos, al retrato romano. También en el campo de la pintura moral se dan entonces las mejores obras, como son, por ejemplo, las escenas de baile de la tumba de los leones, las pruebas deportivas de la tumba de los augures o el maravilloso paisaje, único en su época y que evoca las islas de los bienaventurados, o sea, el mundo del más allá, en la tumba de la caza y la pesca. Luego, ya finalmente, la última etapa surge a partir del siglo V a.C., en que empieza un declive que será tanto militar como de cultura y de civilización, y que se va a ver ratificado por la dominación romana de Etruria en el siglo IV a.C.
Pues muchísimas gracias, profesora Serrano de Haro, por habernos acompañado esta mañana y por habernos dado estas pequeñas pinceladas sobre el arte etrusco.
Muchas gracias.